no son 2 meses, ¿a qué estamos hoy? A ver, a 15, todavía falta una semanita, entonces, a 7 semanas tenemos un ingreso de 22,494 visitantes, prácticamente estamos rayando ya en los 3 meses del hombre al desnudo. Bueno, sabemos que Remedios hace magia, alquimia ahí con toda esta parte padre que ella tiene, ¿no? Como surrealista, y que vemos y comprobamos a través de las encuestas de opinión que hemos estado haciendo, pues que efectivamente Jalisco es más para obras de arte moderno. Y en ese tenor, bueno, el museo continúa con exhibiciones para este próximo semestre. Laurita ya me ayudará a ampliar, ay, ni la presente, ¿verdad? Bueno, ya sabemos todos, la coordinadora de exposiciones y educación, ampliar las actividades extras que tuvimos, además de estas exposiciones, la ronda nocturna, digo, con todos los comentarios habidos y por haber y críticas, estamos con 17,365 ingresos a menos de 3 meses. Digo, la verdad es que también ha sido un gran logro como producción y curaduría del Museo de las Artes. No se diga Rosa y Fidencio, con más de 14,000, con estos artistas, escultores jaliscienses. Y pues no dejo de mencionar a Joe Meiser, dicen, este encuentro que tuvimos con este señor americano, con un ingreso también de más de 12,000. Hablamos más de estudiantes, de chavos, de jóvenes, porque la verdad es que hacer este tipo de arte con estos programas especiales muy innovadores, pues jala mucho a los estudiantes en esta materia, ¿no? En el diseño. Y recientemente Alejandro Nava, que es una maravilla ver estas placas de acero, con más de 6,800 ingresos en solamente 18 de junio al 12 de julio, en un mes, poquito menos de un mes, también 6,800. Entonces, creo que este panorama que se ha venido formando en este semestre de enero a la fecha, o en estas últimas de abril, mayo, junio, que hemos tenido oportunidad de acomodar las exposiciones para que en periodos vacacionales haya algo muy bueno que ver dentro del MUSA, que tengamos estas actividades también relacionadas a las mismas. Y bueno, tuvimos el periodo vacacional primaveral con todas estas, y ahora nos vamos al periodo vacacional de verano, dejando una gran carga emocional con Remedios y todo lo que está y gira en torno a ello. Con ello, pues, habiendo hablado de esto, y si tienen preguntitas, con mucho gusto continuamos en un ratito con ello. Los proyectos del segundo semestre. Hemos trabajado con todo el equipo, coordinada la parte de exposiciones con Laura Ayala, y bueno, hicimos una serie de invitaciones desde el año pasado. Ustedes saben que los museos se manejan con 1 año, 2 años de anticipación para poder cerrar compromisos de obras de arte, ya sea con los vínculos se hacen con otros museos, las producciones propias. Y tenemos la fortuna de haber entablado una linda conversación y haber hecho por ahí un recuento de su vida y de su obra. Abrimos la siguiente exposición con el artista multidisciplinario Sergio Arau. Ustedes saben que Sergio es, su exposición se llamará Art Naco, con acento en la O, y así lo dice él. Sergio es mexicano, es músico, lo conocemos todos como guitarrista de La Botellita de Jerez. Bueno, sabemos que gran grupo de rock en español, que tiene varios discos, es cineasta, ha sido premiado por el Festival Internacional de Guadalajara. Obviamente hizo Un Día Sin Mexicanos, que todos sabemos que nació a partir de un cortometraje que él mismo hace, y después produce, escribe y dirige Un Día Sin Mexicanos. En el 2010, este fue en el 98, en el 10 también dirige Naco es Chido, gana un MTV por el video, que le dirige también a Café Tacuba en el 98, hace cortometrajes. Y bueno, en esta faceta multidisciplinaria de Sergio, en donde vamos a hablar sobre él como artista plástico y caricaturista político, Recordemos que también trabajó para La Jornada, para el 1+1, sigue colaborando haciendo estos cartones. Es importante que sepamos, pues, que Sergio, con esta gran gama de intereses en diferentes disciplinas, se hace una curaduría de ese tamaño, con ese estilo, para que efectivamente nuestros visitantes nos llenemos de gloria con Sergio aquí, con toda su parte esta de Arnacó y todo lo chido, y la verdad es que estará buenísima. La abrimos el 3 de septiembre en las salas, ¿el 3? 3 de septiembre, jueves 3, en las salas 2, 3 y 4, aquí en la planta baja. Tenemos esa fecha como día inaugural para arrancar con los visitantes a partir del viernes, como lo hemos venido haciendo, del viernes 4 de septiembre y hasta el 10 de enero. Sabemos que Sergio, bueno, pues crea arte para el pueblo. Él mismo lo dice y, bueno, en su obra se observa la iconografía de este México sintetizado como las máscaras del santo. De hecho, lo que más vamos a ver van a ser sus producciones de pintura con las mujeres luchadoras. Entonces va a estar así, ahí creo que tienen una imagen por ahí que utilizó el área de comunicación para que vieran algo. Y bueno, estas figuras voluptuosas y los altares callejeros, sus chamarras pintadas, bordadas, se mete hasta en la onda de la moda, ¿no? El diseño y todo eso. Y creo que Sergio nos va a hacer algo tan padre con esta propuesta que está haciendo con la cultura popular mexicana. Y bueno, no deja de ser una especie de pop art, ¿no? En donde Sergio es reconocido aquí en la calle y donde se pare, todos sabemos, por su misma figura, ¿no? Su vestimenta. Y bueno, integramos todos estos elementos y titulamos Art Naco. Sergio reside temporadas en California y en Ciudad de México, ¿no? Su ciudad natal. Con eso arrancamos en este primer semestre. Para continuar en octubre, abriremos septiembre, octubre y noviembre, las 4 exposiciones que nos faltan. En octubre tienen por ahí en su documento al artista mexicano Carlos Pez, con el título Haz Tierra. Carlos es, lo dije, mexicano, estudió dibujo y artes plásticas en Nueva York, también en el Instituto de Bellas Artes de San Miguel Allende en Guanajuato, así como es profesional de la Historia del Arte en la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Carlos Pez, como él se firma, Pez, se ha expuesto en museos y galerías en Ciudad de México, Barcelona, París, Londres, Los Ángeles, Nueva York, Shanghái, San Miguel Allende y Guadalajara mismo. Laura nos platicará algunas anécdotas que tiene de todo este trabajo que viene desarrollando. Hay unas características que distinguen a Pez muy padres, porque él explora con diversos materiales, estamos hablando ahora de litografía, perdón, se me olvidó decirles, y con estos objetos encontrados en la cotidianidad, él hace, pinta, muestra y desarrolla un lenguaje propio a partir de estos elementos con escuelas tradicionales, pues con esta tecnología que es la litografía. Trasladaremos desde la Ciudad de México su máquina para estar aquí con nosotros trabajando, ya les diré, también en una residencia de artista, pero su exposición será expuesta a partir del 8 de octubre y hasta el 10 de enero. Estará en la sala 7 de la planta alta. Actualmente Pez vive y trabaja en Ciudad de México como en Nueva York y alterna con otras sedes, otras partes del mundo, ofreciendo este conocimiento de la técnica tradicional de la litografía. Va a estar muy padre, es chavo, y creo que precisamente tenerlo como artista en residencia le va a dar un plus a esta exposición. Como exposición también presentaremos para octubre las colecciones de la Universidad de Guadalajara. Estamos sobre la investigación, estamos en ello. Queremos con esta exposición dar cuenta de la obra de los más destacados maestros y alumnos de la Escuela de Artes Plásticas. Todos sabemos por ahí que existe la Pinacoteca en Artes Plásticas. Estamos redescubriendo una serie de obras que estarían en esta exposición. Tenemos también algunas piezas muy importantes en la Biblioteca Juan José Arreola, ¿se acuerdan que estaban en la sede de acá de la Agua Azul? se cambia, bueno, es una importante biblioteca que tienen como dato en la Universidad de Guadalajara, y está no solamente en esos dos lugares, la Casa Archivo Histórico, Casa Zuno, tiene algunas piezas, tenemos a las escuelas, tanto Jalisco, Escuelas Preparatorias Jalisco, como Vocacional, que también tienen grandes murales de artistas mexicanos renombrados. Entonces estamos haciendo, el equipo de Laura, encabezado con el investigador Javier Ramírez, está trabajando esta colección que van a integrar esta muestra, ¿no? Y esta será totalmente de casa. Abrimos el 22 de octubre, esto en torno a que octubre, ustedes recordarán, no nada más es el resurgimiento de la Universidad de Guadalajara con sus 90 años en este año. Nosotros para el día 13, 21 años, bueno, la red universitaria con 25 años y por ahí como que octubre en la universidad se viste, ¿no? De aniversarios, muy padre, y no queremos quedarnos atrás, y Laura y su gente se puso a chambear con las colecciones de la Universidad de Guadalajara. Los centros universitarios, algunos tienen, digo, que no decir, si no han estado por allá en CUNORTE, que tienen algunas expresiones y muestras de huicholes también muy padres, y que bueno, el patrimonio de la universidad en este primer momento, con unas primeras piezas en la sala 1, estarán expuestas, ¿no? En torno ya a los núcleos, el tema y lo que se trabajará como colección Universidad de Guadalajara. Y pues qué padre que para cerrar el año vamos a tener esta gran delegación británica que viene a la Feria del Libro, y que el Museo de las Artes, como cada año, tiene una colaboración con la FIL. Y pues desde el 2013, cuando estábamos medio en rehabilitación, en ruinas, empezaron a venir los británicos para ver el espacio y e imaginarse qué podían tener en este museo, ¿no? Sabemos que van a trabajar con dos museos, ya tuvieron ellos su rueda de prensa en Ciudad de México el 23 de junio. Y bueno, estamos anunciando el día de hoy que nos da muchísimo gusto tener en el MUSA al artista inglés David Hockney. David Hockney, como ustedes saben, es pues uno de los artistas vivos más importantes, ¿no? Del Reino Unido, y que estará por aquí a partir del 27 de noviembre. No sé si acabamos de cerrar esta fecha con Phil, puede ser jueves o viernes, generalmente es un día previo a la inauguración. Sabemos que Phil es del 28 de noviembre al 6 de diciembre. Y bueno, será dentro del marco de este gran momento de libros en Guadalajara. Él se presentará como pintor, grabador británico. Realmente es un destacado exponente de la segunda generación de pop art inglés. Y este trabajo, estas técnicas que él maneja, en este caso, que ha sido no solo grabador, sino escenógrafo, fotógrafo en su mayoría y pintor, hace una serie de collage y hace sobreposiciones de imágenes muy padres. Nosotros presentamos una serie de unas series que serán exhibidas aquí, son cuatro, lo tienen por ahí, es Progreso de un rastrillo, ilustraciones para 14 poemas de Cavafy, ilustraciones para 6 cuentos de hadas de los hermanos Grimm y La guitarra azul. Esta colección forma parte del acervo del Consejo Británico, que son quienes están cerrando toda esta colaboración con Phil. Y bueno, tenemos como la tercera visita de ellos en este año, cuarta visita, algo así, y tomamos juntos esa decisión de que Hockney, que ustedes se acuerdan, el Munal lo tuvo, acaban de retirar una gran pieza de una serie de 50 elementos que hacen toda esta maravillosa fronda de árboles de un paisaje británico de Hockney. Pues por más que quisimos, no pudo venir a Guadalajara, pero estarán aquí estos maravillosos grabados que hará esta exposición. Happy actualmente, bueno, radica en su mayoría en Inglaterra, pero trabaja entre California y Nueva York. De hecho, nos platicaron que en California terminó esa serie maravillosa que tuvo el Munal en Ciudad de México. Estas son las cuatro exposiciones que vamos a abrir en lo que resta del año. Junto con ellas seguimos trabajando las actividades complementarias, tanto de las que aún están vigentes como las que vamos a arrancar y que en el camino iremos retomando y viendo qué propuestas pudiéramos tener. Es importante decirles que ya el próximo, hablando de actividades complementarias, el próximo martes, de martes a viernes, el martes 21, tenemos un taller de verano para jóvenes que organiza el área de Laura, que imparte Oscar, que es uno de nuestros chicos permanente aquí en el área de educación, en el área educativa, que se llama Recetas Surrealistas para Delirios y Pesadillas. Este es un tallercito de verano para jóvenes, el año pasado hicimos uno maravilloso también, y no se imaginan, o sea, ya está lleno el cupo. Son 4 días, se los digo, aunque pues no hay lugar, pero será maravilloso que los chavos estén trabajando con Oscar, con todo esto que tiene que ver con la vida y la magia de Remedios. Y bueno, ¿qué les digo? Pueden trabajar, adentrarse dentro del surrealismo, poner en práctica actividades, técnicas, ejercicios propios de esta disciplina. Y bueno, pues será fascinante, ¿no?, entrar en este mundo de sueños y del inconsciente. Y ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos registrados? 25 fue el cupo máximo. Entonces son 25 jóvenes mayores de 15 años que estarán trabajando la próxima semana aquí en la Sala Musa, junto con nuestro equipo. La próxima semana también Laura nos hará favor de moderar la presentación de un libro de Ernesto Lumbreras, ya lo hemos tenido por aquí. Él es un estudioso de José Clemente Orozco y ahora presenta y colaboramos junto con la editorial Siglo XXI La mano siniestra de José Clemente Orozco. Estarán la presentación a cargo del propio Lumbreras, de Baudelio Lara y de Dolores Garnica. Bueno, sabemos que son críticos, son poetas, son escritores y que seguramente será una noche muy amena el miércoles 22 a las 8:30 en el Paraninfo. Qué mejor que hablar de la mano siniestra de Orozco, teniendo a Orozco de frente, y agradecemos a la Rectoría General que nos haya permitido el Paraninfo, y esto pues seguramente será un gran diálogo entre los murales que ya tenemos ahí con estas manos de las que nos habla Ernesto, que nos hizo favor de regalar su libro. Y prácticamente lo leí todo, luego de repente se pasa uno algunas cositas, porque de veras es tan apasionado que es el rigor del dato. Entonces mezcla todo esto que él ha investigado y estudiado sobre otras manos de otros artistas y que, bueno, semejan, hacen, compara con Orozco. Y bueno, sabiendo que además no tenía una mano el maestro Orozco, pues es como difícil imaginarse ¿qué pasa con esta mano siniestra, ¿no? Entonces está muy padre, les recomiendo la difusión y además que ustedes estén por aquí con nosotros y en el escenario que nos da el Paraninfo. Dentro de su relación está ahí incluido por la cronología de los eventos. El martes 25 arranca en martes la artista en residencia en los talleres 1 y 2 de Carlos Pez, de quien ya les había hablado, que viene a trabajar litografía y que, bueno, él tomará este taller, la técnica y el oficio como medio de expresión, y pues obviamente hará un diálogo, un vínculo con los visitantes que estén por aquí, quieran acompañarlo y platicar con él la manera de educación, de escuela, de aprendizaje, y pues obviamente será una gran experiencia para todos los jóvenes o los mayores que quieran reencontrarse con esta parte de la litografía que no se maneja ya tanto, ¿no? O sea, es algo que se ha ido perdiendo. Que quiero que les platiques lo de Cambodia, pues no quiero que se me vaya lo que hizo Carlos Pez. El jueves 24 de septiembre y 5 de noviembre nos quedan 2 noches de música y museo. Bueno, ya saben que mañana tenemos una gran noche con Santiago Cumplido, que es de la producción de música, pero que esta colaboración de Noche Música Museo sí es música y musa. Son 2 jueves más antes de que termine el año y trabajaremos pues con las exposiciones temporales, estarán abiertas para su visita y serán un concierto con la orquesta de Higinio Rubalcaba y en la otra serán unos solistas invitados. Creo que vale la pena decirles que el jueves pasado, ahorita que dije de exposiciones temporales, justo hablando de una noche de museo, no lo comenté en lo que hemos hecho, el jueves pasado abrimos 3 horas y media, de 7 a 10:30 de la noche, solo a Remedios Bar. Bueno, no nada más salimos hasta regañados porque teníamos muy pocos custodios, pero salimos muy contentos porque entraron más de 600 personas. Yo no estuve, qué pena, pero Laura, Carla, Paco, todo el equipo, los coordinadores estaban así como que ¡ey, hay fila, hay fila! Nosotros también tenemos fila en el MUSA, no nada más en Bellas Artes y en el MUNAL. Entonces fue como un sentimiento muy padre que sí hubo personas que laboran en el día, que no pueden venir antes de las 6 de la tarde y que se dieron a la tarea de vernos, buscarnos, entrar a la página, checar todos los medios que ustedes nos hacen favor de difundir y las redes sociales. Entonces fueron, ¿qué? 686, una cosa así, de ingresos el jueves pasado solamente para ver a Remedios. Y todos querían ver las demás, ¿verdad? Pero era una noche de alquimia solo con Remedios Varo. Estuvo muy, muy, muy padre. Entonces seguimos haciendo música y museo. Nos quedan 2 fechas. Y para terminar mi intervención, para octubre también tendremos por fin ya sorpresa y un proyecto que estamos terminando de consolidar con el área de vinculación, con Carlita y administración, con el administrador Alfredo, la apertura con motivo del 21 aniversario del MUSA, de la tienda MUSA. El martes 13 cumple 20, de octubre cumple 21 años el museo. Entonces, el martes 13, ¿cuál es el feo? ¿El martes 13 o el viernes 13?
¿Es el feo? Es de miedo.
No, entonces martes 13 es de bonito. Ah, ese es otro. No, ese
pero
sí me tocó
a mí.
Pero sí habrá tienda. Abrimos la tienda MUSA, de hecho con muchísimo gusto, si alguien quiere tomar una fotografía, están instalados ya los muebles para esa fecha, y pues sí queremos como ir descubriendo qué quiere el público, qué los visitantes, qué parte de los objetos, de los souvenirs son los que más interesan. Hemos tenido, ustedes han visto una tiendita chiquita con una mesita por ahí en donde hay souvenirs de Remedios, hubo souvenirs de El Hombre al Desnudo, pero ahora todo eso pasará directamente a la tienda, donde habrá otro tipo de artículos, y que además a través de un estudio que se hizo con alumnos, con pasantes de administración, con el CUSEA, en donde ya a través de esta encuesta nos dimos cuenta qué es lo que les gustaría comprar, cuánto quisieran gastar, invertir, y qué quieren encontrar. Entonces estamos trabajando en ello para que efectivamente para el 13 de octubre ya tengamos esa tienda abierta al público, y que si vienen al museo pueden dar un recorrido, llegar a la tienda, o si nada más vienen a la tienda, bajarse, hacer la compra, y bueno, que podamos ir teniendo este encuentro con nuevos objetos que podrán tener en un espacio como este, y que además no es el centro de la ciudad, pero encontramos todavía estacionamiento, y que podamos comprar artículos que podrán ser también de artistas jaliscienses. Todo esto que trabajamos aquí en Guadalajara, que es maravilloso, la piedra, la plata, tenemos bastantes artistas que están ubicados a nivel internacional, pues tan fácil como que tenemos la Expo Joya y todo eso. Entonces sí tener cositas que distingan a la tienda, pero que también trabajemos todo lo que tiene que ver con el arte, con los catálogos, con los libros, con esta parte, ¿no? En colaboración con algunas empresas y vinculaciones que podamos lograr. Quiero dejarle la palabra a Laura para que ella nos platique un poquito más de su área, y bueno, creo que me comí mucho tiempo. Va.
No, voy a nada más tratar de no repetir y completar lo que ya dijo Maribel. En realidad tuvimos 7 exposiciones, abrimos 7 exposiciones. La ronda, bueno, reinterpretación del MUSA, una del siglo XXI, Ana Luisa Révora, la reinterpretación de la ronda, Rosa y Fidencio, Remedios Varo y Alejandro Nava. Son 7 exposiciones que abrimos y Joe Mazer, perdón, el primer semestre, más una exposición en Papirolas, en donde trasladamos la rayuela que tenemos a la Expo Guadalajara. Tuvimos ahí una exposición con talleres de Cortázar para armar, fue como la continuación de Cortázar para niños, y tuvimos una afluencia como de, ¿cuántos niños recibimos? Millones. Bueno, es la segunda participación que tenemos en Papirolas. Y bueno, de lo que más me gustaría destacar es que ha habido una coincidencia desde el año pasado, en el sentido de que las exposiciones están ligadas de alguna manera con la literatura. Recibimos a Cortázar para armar, bueno, evidentemente relacionado con literatura. Remedios Varo está relacionado con literatura, y ahora viene David Hockney, que viene relacionado directamente con literatura, con poemas de Cavafis, con cuentos de los hermanos Grimm y con otras dos series, la del Progreso del Rastrillo y también una serie que no es de literatura pero que tiene que ver con artes plásticas, que se llama La Guitarra Azul, que es una serie inspirada en una pieza de Picasso que se llama La Guitarra Azul, The Blue Guitar se llama esa serie. Entonces realmente como que se va haciendo una línea de trabajo que se ha dado de manera de coincidencia realmente, pero que es padrísimo porque la gente está encontrando esa línea, ¿no? Entre arte, artes plásticas y literatura. Y en ese mismo sentido hemos tenido talleres con Lubina Joven dedicados justamente para los chicos, en donde tuvimos taller para Cortázar. Acabamos de terminar un taller con Lubina para Remedios, muy, muy lindo, y van a venir los talleres de David Hockney, pero esos van a ser hasta el año 2016 porque viene el periodo vacacional en diciembre. Pero entonces ya estamos como con una línea de trabajo. Nuestros talleres, como dijo Maribel, es una gran satisfacción porque el día que lo suben a Facebook, a la red, ese día se llena. Entonces es una satisfacción enorme saber que ya tenemos un público que está pendiente de nuestras actividades educativas y en nuestras evaluaciones, que les pedimos a los chicos que nos retroalimenten cómo se sintieron, pues son sumamente positivas y siempre se llenan rapidísimo. Esta vez no vamos a poder ofrecer otra semana. El año pasado sí tuvimos el taller de verano para jóvenes y lo replicamos otra semana, pero ahora entra el periodo vacacional del personal y no se va a replicar, pero está ya completamente lleno. En Noche de Música y Museos ya han estado ustedes presentes. Las tenemos casi siempre vinculadas a alguna de nuestras exposiciones, como fue el caso de el rescate de piezas de Jalisco, con la liga con el rescate de Rosa y Fidencio. O sea, son piezas que de autores desconocidos, se hizo este rescate, que es parte de una tesis doctoral, y entonces se van enlazando de alguna manera con los contenidos de las exposiciones. En el caso de la residencia de artista, que ya les platicó Maribel, de Carlos Pez, bueno, la idea de invitarlo es esta técnica de litografía que realmente se está perdiendo. ¿Por qué? Porque ya hay métodos que a lo mejor son más sencillos, cargar unos bloques así de mármol para imprimir, pues no está tan sencillo, pero que es una técnica preciosa, y Carlos empezó a abordarla y ha hecho expediciones con su litovan, que es una van chiquita en donde tiene ahí todo, y sube la prensa litográfica y se ha ido hasta Brooklyn, se han llevado una prensa a Camboya. Para los que no estén familiarizados con este país del sudeste asiático, tuvo una guerra civil muy terrible en donde, además de la evidente matanza y exterminio de mucha gente, se trató de exterminar la cultura, la danza, las artes plásticas, incluso la cocina. O sea, todo lo que no fuera eminentemente necesario tenía que ser eliminado. Entonces, este país está resurgiendo. Es un país con una tradición cultural riquísima, con estos templos Khmer de Angkor, pero que de pronto, con la guerra civil y el exterminio, ya no podías hacer nada que tuviera que ver con arte, con ninguna manifestación, ni cantar, ni bailar, mucho menos esculpir, y nada. Entonces se llevaron un grupo de mexicanos, una prensa, y empezaron a enseñar desde a los maestros camboyanos y a los chicos. Entonces fue una experiencia preciosa y la va a traer aquí no tanto para enseñar a los jóvenes mexicanos la técnica, pero sí para tomar en cuenta que existe una técnica valiosísima que se está perdiendo y que vale la pena reconsiderar y exponer al público a este taller, que no solo va a tener litografía, porque él es un artista sumamente inquieto, lo mismo hace óleo, hace instalación, hace escultura, y es una gente muy generosa y va a estar con nosotros 2 meses. Entonces empezamos su taller el día 25 de agosto y va a estar 2 meses trabajando aquí de lunes a viernes, y con lo que se vaya ahí colgando, pueden, ustedes van a poder venir si se dan una vueltita cada semana o algo, se va a ir viendo cómo se enriquece y qué es lo que está haciendo PES. Para Arnaco estamos viendo la posibilidad de, además de la muestra, que yo creo que va a estar muy divertida, con el tema de los luchadores, de estos hombres y mujeres tatuados y ropa, indumentaria, música. También vamos a tratar de hacer una exhibición del Día Sin Mexicanos o del documental previo. Estamos viendo eso con Sergio y viendo cuál sería la fecha más apropiada. No va a ser en la fecha de inauguración, sino posterior, seguramente para fines de año o principios del 2016. Y la reinterpretación que se está elaborando no pretende, porque sería imposible, hacer un recuento de las obras patrimoniales de la Universidad de Guadalajara. Se va a hacer una selección, pero es como poner atención no solo a la colección Musa, sino a que existen varias colecciones patrimoniales, y el espacio físico es la sala 1, que es esta que está aquí. Entonces el espacio está puesto, no va a crecer, las colecciones son muy, muy, muy amplias. Del acervo se va a hacer solo una pequeña selección para dar cuenta del valor de nuestras colecciones, no nada más del Musa. Y bueno, creo que con eso sería todo por mi parte. Y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Estamos viendo, justamente se está cerrando el guión y también estamos solicitando las piezas, pero por motivos de espacio, justamente casi todo va a ser bidimensional, dibujo, pintura, tal vez algunas esculturas de pequeño formato, como dijo Maribel, o sea, obra patrimonial, hay murales, hay escultura, hay muchísimas cosas, pero solo se va a centrar casi en bidimensional y tal vez algunas pequeñas piezas de escultura, y mucho enfocado a los maestros que enriquecieron, que fueron los formadores de muchas generaciones, y también hay unas piezas muy tempranas de algunos artistas destacados. Que fueron alumnos de la escuela. Entonces, creo que va a estar muy, muy lindo en ese sentido, pero les aclaro de una vez para que no esperen ver todo el patrimonio universitario reunido en una sola fecha en la sala 1. No. Es una muestra, una selección que podrá en su momento generar una sinergia de seguir mostrando las colecciones, ¿verdad?
Sí. Sí, de hecho el letrerito está ahí desde el 2013, ese es el área específica, y tendremos una cafetería Musa, será un proyecto que desarrollará proyectos y vinculación en el área de Carla. Estamos prácticamente como con 5 diferentes empresas que han hecho ya sus propuestas, nosotros seguimos analizando, trabajando también con las autorizaciones de licencia, porque no nada más así como ya la abrimos y ya, porque somos UDG, no, son licencias para tiendas, son licencias para cafetería, y con la pretensión, que es un proyecto para el próximo año, de que salgamos a la calle Avenida Juárez con una pequeña terracita. Yo espero que en un corto tiempo, hemos hablado con el rector general y se podrán reubicar las esculturas que están al frente del edificio, que bueno, al ser rectoría general, el lugar del Consejo General Universitario, pues es una razón de que algunos de ellos estén aquí, pero ya con la rectoría al frente, pues estará don Enrique Díaz de León enfrente, en la Casa Zuno, don Guadalupe Zuno, o sea, sí que tengan ya como una cercanía, un diálogo a edificios más propios, ¿no? Para que efectivamente el museo se siga tornando en un museo, se haga vivo, que camine, que podamos ver y tener ese contacto con la calle, no solo con la puerta principal, sino también con una cafetería. Sí está, de hecho lo anuncié, en nuestros proyectos generales siempre tenemos una cafetería, pero no está listo. La verdad es que somos muy pocos elementos para trabajar y tiene que ver con normatividad, con abogados, con licencias, con todo esto de las posibles empresas a quien se le pueda proporcionar. No es algo que nosotros vamos a manejar, pues ustedes saben que la gastronomía en Jalisco, sobre todo Guadalajara, es riquísima y que están ahorita abriendo los grandes chefs, pequeños espacios, pero con grandes gastronomía. Y también eso queremos, ¿no? Que sea algo que en un momento dado se integre hacia el patio, se quede nada más en la sala y se extienda hacia la terraza, hacia la calle, para que el museo esté vivo, ¿no? Sí, si hay planes, el próximo año les decimos y les platicamos cómo y con quién. Gracias. ¿De música y museo? No, pero ya tuvimos 3. Sí, pero tenemos todo agosto, que prácticamente para la universidad es un periodo vacacional. Luego tenemos diciembre igual, y la coordinación de producción de música pues es quien nos apoya consiguiendo a los elementos que tocarían en ese momento, y pues la verdad es que todos lo hacemos, o bueno, en este caso pues es por amor al arte mucho, las autorizaciones del uso del Paraninfo y la disposición del museo también para abrir. Entonces sí, en total van a ser como 6 solamente, que de hecho fueron las mismas del año pasado, yo creo que cuando mucho fue una más.
No pero mira, en realidad sí estaría padrísimo que pudiéramos tener un concierto mensual. Sin embargo, es una colaboración con música, que tiene que ver con exactamente lo que ya dijo Maribel, que el Paraninfo esté puesto, que el museo esté puesto, que haya recursos económicos. Entonces, hay meses en los que tradicionalmente no se hacen conciertos, porque hay otras actividades que ocupan todos los energías y recursos de no solo de la universidad, sino de música, como es el caso de Phil. Ellas tienen la explanada de Expo Guadalajara y pues realmente no pueden estar produciendo en dos partes. Tenemos muchísimas ganas de hacer más cosas, pero tenemos presupuestos y equipos humanos limitados y eso pues nos restringe, ¿no? Pero ojalá que algún día sí pudiéramos tener el programa para ofrecer una vez al mes un concierto, sería óptimo, ¿verdad? Y claro que qué padre que lo reclamas como propio. Eso quiere decir que te gusta, pero esperemos que se pueda dar en un futuro.
Igual que el programa de Noches de Museo, que también estamos analizando que pueda ser en fin de semana, pero para ello volvemos. El recurso humano, el recurso económico, y sí, no es fácil. La dinámica de la universidad es así como de lunes a viernes, ¿no? Y la mitad del sábado, pero ¿y entonces qué pasa con el demás tiempo? Entonces sí quisiéramos como las noches de museos en sábado, pero tendremos que hacer toda una propuesta para que pueda ser aprobada. Y ojalá ya el 2017 a través del área de educación tener estos programas más consolidados. Bueno, si gustan ver la tienda, tomar por ahí alguna fotografía, yo creo que es buena oportunidad. Gracias, Numeralia. Ah, les van a dar la hojita a la Numeralia, que sí es importante que la tengan actualizada. Está actualizada a este lunes, o sea, el domingo como último visitante. Ajá. Gracias a todos por estar aquí y sobre todo por difundir todos los proyectos, programas y actividades del Museo de las Artes. Gracias.